sentar una mesa muy particular, porque voy a ser totalmente sincero, esta mesa está elegida a propósito. Y les voy a decir por qué. Porque en el centro de la mesa está una mujer que viene acompañando mi vida desde hace 30 años, una amiga entrañable, una mujer que es una hacedora de hechos importantes, no solamente en su propia vida, sino también en la mía y en la vida del país. Una mujer que nos eligió para vivir y ha puesto toda la carne en el asador siempre para lograr lo que ella quiere para este país. Una mujer que me emociona siempre tenerla cerca, una mujer con una generosidad excepcional y, bueno, una luchadora. Una luchadora en la vida de ella personalmente, pero también una luchadora en cada uno de los ítems que ha emprendido en su vida. Quiero que le den la bienvenida a mi querida hermana de la vida, a la señora Laetitia D'Arenberg. Bueno, al lado mío tengo una mujer a la que adoro, una mujer que es una pasional, al igual que yo, que ha abrazado esta profesión que es la gastronomía con una pasión, pero también con una rigurosidad, con un estudio permanente, con una apuesta, con correr riesgos. Una mujer que hoy tiene en su haber uno de los mejores restaurantes de este país, como es Jacinto, pero que como es una inquieta permanente, no estaba solamente en el Jacinto, sino que acaba de poner una pizzería que se llama Rosa, que se hace una pizza de masa madre excepcional, pero lo que se dice excepcional. Pero encima de todo, tuve la suerte de compartir estos últimos 3 años de mi vida en un trabajo intenso, pero lo que se dice intenso en el mundo de la televisión. Y ella fue constructora también de ese objeto catalizador en el que se ha transformado MasterChef y dándole a la gente la posibilidad de acercarse a una forma de comer, de alimentarse, siendo ella muy exigente consigo misma y siendo exigente para con cada uno de aquellos que se acercan al mundo de la gastronomía, porque de esa forma logra que su clientela tenga fidelidad. Estoy hablando de la estupenda, maravillosa, nueva madre y además hacedora de un libro de cocina genial, que es la señora Lucía Soria. En la otra punta de la mesa hay un señor que se dedica al deporte, que somos tocayos, pero que además tiene muchas cosas que nos unen. Una de ellas es fundamentalmente el no tener pelos en la lengua y en ser siempre, bueno, crítico de un montón de cosas en función de la búsqueda de la excelencia en la tarea que desarrolla. El deporte es algo que, bueno, es la pasión de muchos, pero muy pocos dominan como para ser un periodista deportivo con ecuanimidad. Pero además de eso, el señor se llama Gorsi y además de eso es judío. Y nos une fundamentalmente el respeto por todos aquellos que han sufrido y que directamente tenemos que defender a ultranza porque los delitos de lesa humanidad no deben seguir existiendo. Sergio Gorsi.
Muchas gracias.
Tanto Leticia como Lucía, como Sergio Gorsi, los tres dicen las cosas al pan pan.
Al pan pan, exactamente. No,
porque muchas veces en MasterChef, por ejemplo, Lucía, te decían, bueno, ¿por qué sos tan dura? Porque,
oh. Sí, es cierto. Pero también Sergio dijo algo que me pareció muy acertado. Yo así soy conmigo, con la profesión, no conmigo como persona, porque trato de ser un poco más bondadosa, pero en mi profesión, y nosotros lo decimos siempre, todos los días es un examen. Si un día viene un comensal y no come rico, está para nosotros es algo que falló. Entonces, desde ahí va siempre mi crítica y por ahí tenía como una cosa de ironía, pero... Porque me parece que también hay que ponerle un poco de humor, pero hay que ser, para mí, en el trabajo que uno hace, si te interesa y lo disfrutás, tenés que ser como, ¿no? Exigente, sí.
Exactamente, es así como debe ser. Bueno, señora,
Bueno, perdón, pero todavía recién me despabilo que estoy acá, porque tuve un día tan increíble hoy. Desde las 4 de la mañana estoy corriendo como una... Todavía no me di cuenta que estaba...
Bueno...
Lo único que me acompañó todo el día fue la lluvia, ¿eh?
La lluvia.
Esa no me dejó atrás.
¿Qué significa seguir exigiendo? Formar un equipo y ese equipo marcar un rumbo dentro de una sociedad, porque te dedicaste a criar caballos árabes y lograste los mejores. Te dedicaste a tratar de estudiar las distintas razas de cordero para lograr la mejor carne y la mejor lana. Eso significa tener la capacidad de observación, de estudio, de unir voluntades para crecer.
Bueno, Sergio, primero te quiero agradecer por todo lo que has dicho hoy, porque indudablemente yo siempre cuando estoy al lado tuyo me siento como un piojo, porque sos tan increíble, estás por todos lados y a mí me cuesta tanto, no parezco, pero soy una persona muy shy, aunque no lo parezca, por eso que me atrevo a decir todas las cosas que digo. Normalmente la gente que es como yo son los que se tiran al agua enseguida. Pero la verdad que no es fácil, no es fácil en ninguna parte del mundo querer hacer lo que siempre quise hacer, es decir, cuando uno tiene una meta en la vida, es muy complicado hacerlo, porque una cosa es lo que tú tenés en tu mente, la otra es ponerla en acción, y por el otro lado necesitas de todos los componentes, porque es como una salsa, ¿no? Si tú te equivocas de componentes, se te corta la salsa y chao el postre, chao todo. Hay que tirarla. Así que hay que tirarla. Entonces, hoy en día las cosas no están como para tirar, porque está muy complicado el mundo, como lo verán todo alrededor de nosotros, no somos los únicos que estamos pasando por los momentos que estamos pasando, pero indudablemente acá vamos a sufrir un poco más que los otros, perdón que hable así, pero porque no tienen tantos recursos como puede tener Argentina, Venezuela, Brasil y todo eso, que son monstruos, países monstruosos, enormes, con unas capacidades increíbles, y con prender una mechita ya enseguida se consigue lo que uno busca. Acá siempre hay que agachar el lomo, agacharnos al piso, ponernos de rodillas, empezar a rascar, y las cosas no son fáciles. Entonces yo pienso que el Uruguay es un muy buen trampolín para cualquier extranjero que venga acá. Yo pienso que si pudieron hacer algo en este país, después cuando vayan a cualquier otra parte del mundo, deben ser lo número uno, estoy segura. Porque si tú podés lidiar con un pueblo como este, sobre todo el de la capital, sos realmente un grand chef, te lo digo yo. Porque si estás en el campo es una cosa, pero acá en la capital no es fácil, se lo digo. Y otra cosa que quería pasar hoy, permíteme, porque tú estás hablando de cocina y de todo eso, no es muy mi mundo. Solamente quería decirte, mira, estuvieron hablando tanto en la radio y en los medios y sobre todo en los diarios, sobre la muerte de esos dos caballos en la rural. No saben Uruguay qué hacer. Yo siempre les digo a los uruguayos, no traten de inventar, de hacer algo. Ya está todo inventado, ya han probado ya todo. Entonces, no busquemos cosas imposibles. Primero, porque sale una fortuna. Dos, porque es muy difícil conseguir hacerlo. Y tres, cuando ya existe, miremos un poco alrededor nuestro a ver cómo hacen la cosa mejor. Y ahí no se mueren los caballos. Y corcovean el doble de lo que corcovean acá. Yo he estado en Calgary, Estados Unidos y Canadá, en Houston, donde están las famosas jineteadas, que yo creo que son jineteadas increíbles, como las de Calgary, Calgary Stampede, fíjense en Stampedes, escribe Stampede, no sé cómo se dice en español. Ustedes van a ver las mejores corcoveos del mundo están ahí, de toros y de caballos. Nunca se lastima un caballo. Primero, las espuelas están prohibidas por ley. Así que no hay nadie, no tiene esas espuelas que parecen unos soles. Son los complejos que tienen de sentirse más macho porque tienen una rueda así atrás para pinchar. Y dos, cuando ellos les pegan como les pegan, no ganan nada. Y tenerlos atados a un poste como lo tienen, ya salen mal porque ya se han movido todo el cuello y todo lo que son la columna y el cuello, que es muy, muy peligroso para un caballo. Pero lo más importante es cómo lo hacen corcoviar. El caballo más manso del mundo, usted le pasa una cincha en la verija atrás, se la suelta, no pasa nada. El caballo es más manso, es como un perro lazi. Usted aprieta esta cosa un poquito y le hace tantas costillas que lo único que piensa este caballo es tirarlo al piso. Así que yo pienso, y además se da vueltas como si fuera un gusano. Yo estoy segura que si el Uruguay pudiese informarse un poquito mejor, en vez de hacer todos los pamentos que hacen y se ocupen de otras cosas y hagan las cosas bien, estoy segura que podríamos tener las jineteadas en Uruguay y traer la misma cantidad de gente o el doble de gente que estaría muy contento de poder ver unas jinetadas que son humanas y no salvajadas como las que hemos visto ahora.
Muy bien.
Pasé mi aviso, chicos.
Bueno, Sergio Gorsi, gracias por venir. Bueno, sos un hombre de la casa, además, en Sport 890, una radio hermana, pero también sos un hombre de los medios. Has adelgazado tanto como Sergio Puglia. Me tiene asustado.
¿Hiciste dieta?
No, bajé 20 kilos y frené. Acá estoy.
Sí, porque a esta edad no se puede rebajar mucho. Yo bajé 70 y mira cómo estoy, hecho pomada.
No, pero vos pesabas más. No, es que no comí todo eso. Si no comí nada.
¿Y qué no comió?
No.
Ha pasado mucha gente.
Le pasé la torta. No, pero... Todo, es verdad, comí, me estaba otoñando, comí un pedacito de torta de pero esto no es nada. El tema es que justamente antes de este proceso yo hubiese comido todos los bizcochos y los sándwiches que hay en esta mesa. Esa es la diferencia, claro.
Ese bueno, muchísimas gracias por venir, Sergio.
No, por favor.
Y hoy que se habló tanto en este programa de tolerancia, de convivencia, Richard Reed, yo le preguntaba, estamos en la puerta de un primero de mayo y él es un hombre del mundo sindical, vos sos un hombre del deporte, estamos en una polémica vinculada al tema de la seguridad en el deporte, en el fútbol, un clásico que se viene, estamos jugando partidos sin hinchadas visitantes, estamos llegando a momentos complicados.
Bueno, no, justamente lo que se pretende es que no se llegue a jugar sin hinchada visitante en Uruguay. Por lo tanto, por lo menos en el fútbol, la idea es que se juegue el clásico con hinchada, en este caso va a ser el Estadio Peñarol, que vaya la hinchada nacional. Hay todo un debate que a mí me parece un absurdo, para mí tiene que abrirse todo el estadio, no poner ni más pulmones, nada. Que vaya todo el mundo.
Que se maten entre ellos.
No que se maten entre ellos, porque la mayoría no mata a nadie. Lo que tiene que ser que el que rompe pague. Y no puede ser que acá el que molesta se le pregunte si tiene que ir a balizas o si sabe hacer torta frita. Entonces, yo lo que digo es, el que moleste a los demás tiene que ser detenido, yo creo que la policía lo detiene, y después tiene que haber jueces o fiscales que hagan las cosas como... Que no le pregunte si tiene unas vacaciones armadas o si saben hacer torta frita, que fue lo que dije. Entonces, ¿qué pasa? Si vos sabés que si rompés, pagás, es mucho menos la gente que rompe. Ahora, cuando la gente cree que se puede hacer cualquier cosa, los que lo hacen, que no son todos, se adueñan y estamos todos hackeados. Estamos ahora en manos de un grupo de delincuentes de ambos bandos que nos tienen a todos hackeados. Ellos deciden qué día se juega, qué hora, en qué cancha y en qué condiciones. Me parece un absurdo, al contrario, para mí hay que descomprimir, jugar el partido, que la gente vaya, mirar quién se porta mal y hacer como se hace en todos los países del mundo. Yo viajo mucho con la selección uruguaya y me he encontrado con colonias uruguayas muy grandes y muchos de esos uruguayos iban a las mismas tribunas que acá son conflictivas y eran parte de esas barras, sobre todo en Estados Unidos. Muchos uruguayos que se fueron en el 2001-2002 porque no se precisaba visa y acá había crisis y aprovecharon para ir sin visa y se quedaron. Esos acá rompían todo. ¿Sabes cómo se portan en Estados Unidos? ¿Sabes cómo podés sentarte al lado de ellos en un estadio y nadie dice nada? Y cuando alguien te hace un gesto de que tenés que sentarte, sabés que no es genético, se sientan. Yo pensaba que el uruguayo no podía, no, se puede. Se puede no pegarle al otro porque tiene otra camiseta. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces, yo creo que tienen que ir todos al estadio de Peñarol y no matarse entre todos. Los que quieran lío, tienen que pagar. Nada más, es muy fácil.
El hacer un libro de cocina no es nada fácil.
No, pero mucho más simple que todo el tema de los estadios, las hinchadas. Sí, yo no puedo creer tampoco. Igual para mí fue un proceso muy lindo. Fueron casi un año en todo el proceso. pero con un grupo muy lindo y para mí era una gran ilusión hacer mi primer libro de cocina, y estoy muy contenta. Como...
Pero además es un éxito de locos.
Se vende muy bien.
Se vende muy bien.
Sí.
¿Ya compraron el libro de Lucía Soria? Hay que comprarlo, ¿eh? Están conminados. Miren que lo que les digo, conminados porque es una belleza.
Sí, Relatos y Recetas se llama, es muy lindo y es muy útil, que eso es lo más interesante,
seguro,
me parece, de pasar información de cocina, que no son solo recetas, sino conocimientos para cocinar todos los días un poquito mejor. Así que muy bien, muy bien.
Bueno, entonces tenemos que ir cerrando este bloque. Así que les tengo que decir a los tres muchísimas gracias por estar hoy acá, por disfrutar con nosotros, por compartir, por la generosidad que los caracteriza, por la amistad y por muchos años más juntos.
Así es. Lo mismo por el pam pam, al pam pam, ¿no? Sí. Por muchos años
pero
más.
Pero con masa madre.
Sí,
con masa madre. Con masa madre. Deliciosas las pizzas, pero hay, y además hay un fainá con queso que me tiene loco. No pueden dejar de... Perdón, doctor. Pero vale la pena, usted pruebe
un
también.
Una
un
vez por semana.
También. Un día no hace
semana.
Nada.
Una vez por semana, sí. Como farináceos, como dice Sergio.
No hay ningún problema. Bueno, y a esta altura de la tarde, mientras ustedes siguen acá, les tengo que decir que la señora posee una de las mayores y mejores voces de este país. Una señora...
Que además enseña.
Enseña... Una señora, además, que comenzó en Colonia, acompañada
en Rosario.
En Rosario, acompañada por el padre, pero que lo más interesante de todo es que se presentó en la televisión en un concurso y ganó. Y de ahí empieza una carrera para transformarse hoy en lo que yo considero que es una artista cabal, excepcional, una intérprete completa, que en la carrera descubrió al tango y el tango la descubrió a ella y se transformó en una de las mayores voces de este país. Se está presentando justamente el 17 de...
¡Qué memoria que tiene! ¡Me sorprendió!
¿Vos te acordabas?
¡No!
Ahora viene el problema. Ahora viene. El 17 en...
17 de mayo en la sala
Hugo Balso, ahí está, donde va a hacer un show excepcional, Yo Soy Así, se llama, porque ahí se va a grabar un disco en vivo, y ustedes están todos conminados a que la Balso esté totalmente llena. La señora Valeria Lima, acompañada por el señor maravilloso músico, arreglador y excepcional, Polimeni, están acá hoy.
Corriéndole un telón al corazón. entrega tu razón con lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, lento caracol de sueños. ¿No ves que vengo de un país que está bien? Siempre gris tras el alcohol. Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me ha herido?